Vamos a conversar los próximos minutos con una fiscal de homicidios de Montevideo, que es donde tenemos fiscales de homicidios en el país, sobre este trabajo tan particular. Recuerden que desde que comenzó a funcionar el nuevo Código del Proceso Penal en fines de 2017, en noviembre de 2017, los fiscales pasaron a ser los que lideran la investigación criminal. Esa fue una de las grandes novedades. Estamos con Mirta Morales aquí en estudios. Mirta, buen día, muchas gracias.
Buenos días y muchas gracias a ustedes por recibirme.
Bien, Mirta es la fiscal letrada penal de Montevideo de homicidios de segundo turno, además de ser la expresidenta de la Asociación de Fiscales. Hablamos contigo en ese rol también. Pero esto de segundo turno sirve para una primera pregunta. Está dividido en tres turnos, la Fiscalía de Homicidio en Montevideo. Cada uno de esos turnos se encarga de 10 días al mes.
Exactamente. Primer turno del 1 al 10, segundo, que es el que estoy yo, del 11 al 20, y tercer turno del 21 al final del mes.
Bien, entonces reformulo, adaptada al caso, una pregunta clásica, que sería: ¿cómo es un día normal de trabajo con esta dinámica en el mes? ¿Cómo es un mes normal, si se le puede llamar normal,
si
de trabajo?
Se le puede llamar normal. Bueno, ese en la realidad que estoy viviendo ahora, ¿verdad? Porque cada fiscal vive su día como mejor puede, según donde le toca trabajar. Hay peores que nosotros. Los fiscales del interior tienen todas las competencias. Yo estuve trabajando ahí, por eso lo digo, y los recuerdo con muchísimo cariño, porque son los que tienen un soporte de trabajo enorme. Y ni que hablar los que aún siguen existiendo y no deberían existir, que son los fiscales del interior de turno único, que están de turno todos los días del mes y descansan muy poco. Y realmente, aunque sean en general localidades pequeñas con un índice de criminalidad bajo, la carga de trabajo es enorme, porque son 24 horas de corrido. O sea que soy una privilegiada en estar en Montevideo, tener una especialidad, lo que significa que en mi fiscalía solo van a entrar temas relacionados con homicidios, que hace que uno se vaya especializando en eso, y entonces la tarea, no digo que sea más fácil, pero
es más enfocada, si se quiere.
Exactamente.
No es multimateria.
No es multimateria, que tenés que tener la cabeza muy atenta en un montón de cosas. Acá vas como que especializándote, por eso que es en esa única materia, y son solo 10 días que estás de turno a las 24 horas. Los compañeros que están en flagrancia, por ejemplo, están de turnos semanales, es menor la cantidad de días, pero son múltiples los delitos, entonces el teléfono no para de sonar y el descanso es menor. Nosotros, ustedes imaginarán, por más que tengamos un índice altísimo de homicidios últimamente, el volumen de llamadas de la policía es menor y hace que tu trabajo sea un poquito más en términos de descanso, más razonable.
Después, ¿se nota mucho el contraste entre el momento del turno y los momentos del mes fuera de turno?
En las fiscalías que te nombré del interior y flagrancia se nota muchísimo. Es terrible el turno en cuanto al estrés laboral y la dinámica de trabajo, la falta de sueño. En homicidios no es tan así, porque es más, el turno como que no lo sentís, forma parte de la dinámica continua de trabajo. Lo único que sabes es que esos días están aumentando tus casos en la bandeja. ¿Por qué digo eso? Porque es raro que exista un homicidio en flagrancia, o sea, que tú tengas el hecho de sangre y a la vez tengas al autor detenido. Eso pasa en los delitos que los agarrás flagrante. En homicidios, en general, las investigaciones son a más largo aliento. Entonces, en el turno, si bien te despertaste, de repente tuviste que salir de madrugada, constituirte en el lugar, y eso altera tu sueño, y el volumen de trabajo sigue siendo el mismo, porque eso lo que vas a hacer es incrementar tu cantidad de casos a investigar.
A investigar, que significa avanzar, en ese caso, para lograr una resolución.
Exactamente.
Que no siempre es un juicio.
Siempre es un juicio.
¿En qué porcentaje, más o menos, estimativamente, en tu experiencia, se va a juicio?
No pude sacar una estadística en mi caso concreto de cuántos juicios hemos llevado, que se puede hacer ahora, creo que ya lo habíamos hablado, porque ahora está todo en un sistema informático, no hay oscurantismo, y tanto ustedes como nosotros podemos permanentemente pedir información y ver las estadísticas, cómo vamos. en general en Uruguay se está llegando, yo les había hablado a ustedes, entre un 90% de casos que se resuelven fuera de juicio oral. Ayer tratando de actualizar, por las consultas que hice, eso había variado un poquito y estábamos en un 95%, o sea, habían bajado en 1% las resoluciones a través de juicio oral y habían subido uh-huh. los...
Eso para los delitos en general.
En general, en general. Y en homicidios, yo te diré que estuve haciendo las cuentas, no me acordaba bien cuántos casos tenía y no pude mirar el sistema para... pero tenemos unos 3-4 juicios por año, en el mejor de los años, ¿no? O sea que el resto se resuelve oral, se resuelve por otras vías. Uh-huh. Si bien tenemos un índice bajo de resolución, vamos a decir la verdad, tenemos un índice bajo de esclarecimientos de casos, están en el orden del 50%, y eso es lo más preocupante. Uh-huh. O sea, para mí lo más preocupante no es por qué vía lo resolvemos, sino no esclarecer los hechos y que queden impunes.
Capaz que esto le llama la atención a mucha gente, 3-4 juicios por año en una de las 3 fiscalías de homicidio de Montevideo puede parecer poco, pero llevan mucho trabajo los juicios, ¿no?
Lleva muchísimo trabajo, es un desgaste enorme, no solo para la fiscalía, sino que un juicio implica el trabajo de mucha gente que queda inoperante durante los días de juicio, que tienen un promedio de 3-4 días la resolución del juicio. Pero llegar a la etapa de juicio oral implica pasar por varias etapas procesales, pero fuera del proceso también, que son la parte de investigación, que tienen un desgaste increíble, ¿no? Y a la población lo que más le afecta, por ejemplo, cuando tiene que salir de testigo. Yo cuando tengo un juicio oral desbarato, por ejemplo, a la policía, porque tienen que venir a declarar al juicio todos los que de alguna manera intervinieron en el proceso, desde el primero que llegó al lugar y conservó la escena, el que, yo qué sé, tuvo intervención de hablar con los testigos, el que realizó toda la secuencia investigativa junto a la fiscalía, toda la policía científica, los que recolectaron las evidencias, los que hicieron, por ejemplo, las cadenas de ADN, los que sacaron las fotografías, tanto de la escena como de la autopsia, los que hicieron los planos, toda esa gente tiene que, como no ingresan más documentos, no hay mucho papel, todo se ingresa a través de un testigo, que ese testigo en general es o el testigo que vio o escuchó y es un ciudadano común, o un experto que trabajó con la fiscalía, generalmente de la policía, básicamente de la policía científica, balística, el fotógrafo, lo mismo con los forenses, desarticulas al ITF, porque todo forense que interviene también tiene que venir a declarar a juicio. Implica un movimiento de gente muy grande. Para nosotros es el peso de toda la organización, ¿no? Desde lo que se imprime, lo que se va a llevar digitalizado para exhibir en pantalla, las preguntas, los interrogatorios de parte, contrainterrogatorios de los testigos de la otra parte.
Mirta, ahora capaz nos vamos a meter un poco más en esto, pero ¿vos por qué decís o qué causas le encontrás a este nivel de esclarecimiento bajo que decías que tenemos?
Uy, mira, siempre hablando de Mirta Morales, ¿no? Sí, sí, que sí. No es criminóloga, ni socióloga, ni asistente social, es un ciudadano común que estudió abogacía y entró a la fiscalía. Debe obedecer a múltiples causas. La primera, me parece que es el aumento brutal que hemos tenido de la criminalidad y en este caso de los homicidios. Que nos expone además a una dinámica nueva de realizar delitos y que tenemos que aprender a investigar. Eso obviamente te muestra que estamos ante hechos que antes no veíamos. Cuando yo ingresé a la fiscalía, siempre digo lo mismo, yo ingresé como adscripta en la ciudad de San Carlos, en Maldonado. Y mientras estuve como adscripta hasta que llegué a ser titular y fui hasta el norte del país, yo no tuve ningún homicidio. Yo no había visto homicidios en la ciudad de San Carlos como adscripta. Si yo lo cuento eso al día de hoy, dicen, es impensable. Y eso fue en el año 2013. Cuando yo ingresé a la fiscalía, se esperaba el homicidio del turno. El fiscal esperaba el homicidio del turno.
Esa era la cadencia.
Y claro, cuando yo llegué a Montevideo, por ejemplo, y se crea la fiscalía de segundo turno para hacer que era Juan Gómez el titular de la única fiscalía de homicidio de Montevideo, en un día llegamos a tener 3 o 4 homicidios. Imagínense si eso nos descoloca a nosotros, a la policía, en la infraestructura, pero también en conocer la dinámica del crimen como se comete hoy para poderlo esclarecer. Los homicidios antes tenían una razón de ser, un motivo. Tú buscabas el motivo a través del conocimiento de la víctima, sus relaciones, sus conflictos con otros, y podías llegar a encontrar al autor. Sabías el porqué en general, o era porque habían tomado mucho y se habían batido casi que a duelo, o era una relación familiar mal resuelta, pero había un motivo. Hoy por hoy, bueno, tenemos esto que vas caminando por la calle y se terminó, ¿no? Con un balazo, y eso se ha hecho algo cotidiano, entonces se complica muchísimo saber, ya no tenemos un motivo, podemos tener un montón, pero ya hay que tener otra dinámica de investigación que estamos aprendiendo. Me parece que viene por ahí.
Estamos conversando con la fiscal de homicidios, Mirta Morales. Ya venimos para la segunda parte de la entrevista.
No toquen nada.
Seguimos en estudios con la fiscal de homicidios, Mirta Morales, hablando de su trabajo. Y hay un detalle que hemos hablado mucho, pero es interesante tener tu mirada de cómo ha evolucionado en este tiempo, que es que el nuevo código determinó que los fiscales tienen atribuciones como, por ejemplo, dirigir la investigación de crímenes, delitos y faltas, así como la actuación de la Policía Nacional o quien tenga que cumplir ese rol, que puede ser la prefectura o la Policía Aérea. En tu experiencia, habiendo estado antes y habiendo estado ahora y con estos últimos años como fiscal de homicidios, ¿cómo dirías que ha evolucionado el vínculo con la policía?
Yo creo que sí, si pasamos raya y miramos al día de hoy, ha evolucionado de manera positiva. Falta mucho todavía, pero si lo comparamos con lo que fue aquel noviembre, que lo llamamos noviembre negro, el 2017, hemos evolucionado muchísimo. Muchísimo. Estamos aprendiendo a trabajar, pero creo que ya lo tenemos como incorporado en las dos instituciones con las nuevas reglas que dio el Código de Proceso Penal actual. Costó al principio mucho, me parece, porque como que hablábamos idiomas distintos, pero para los dos, ¿no? Porque para la Fiscalía acomodarse en su nuevo rol no le fue gratuito, fue complejo. Si bien veníamos preparándonos, la gente que ingresó en mi generación, que era la generación, fue como un aluvión de gente que entró, porque la fiscalía no tenía tanto personal. Desde que ingresamos fuimos ya pensando en la reforma y nos fueron preparando para eso, con cursos. O sea, nada de eso nos preparó totalmente para lo que pasó en noviembre. Y calculo que a la policía le pasó lo mismo, al ITF le pasó lo mismo y al Poder Judicial en sí, a todos.
Bueno, los jueces también cambiaron de rol.
Exactamente, cambiaron de rol y adaptarse a algo que se hizo por 200 años, cambiarlo, pero de manera drástica, no fue sencillo.
¿Ayudaría, por ejemplo, que exista dentro de la policía algo que yo por lo menos no identifico que existe al menos formalmente, quizá en los hechos hay algo, pero algo parecido a la policía judicial, policías sí, especializados sí, en el trabajo con la fiscalía, sí, en investigaciones?
Sí. Yo voy a hablar solo de lo que me pasa a mí en homicidios. No solo ayudaría, para mí es hiper necesario que eso ocurra. No ha ocurrido todavía. Pero sí, claro, porque Montevideo está dividido en 4 zonas. Entonces la policía trabaja según las zonas de Montevideo y tienen dentro de esas zonas algunas brigadas policiales que son de investigación. Y después tenés dependencia policial que es delitos complejos, que se dedican no a todas las zonas, pero a los homicidios más complejos, por ejemplo, y es con ellos es hasta un poco más fácil de trabajar, porque claro, no tienen la presión que tienen los que están trabajando en la zona, que de repente tienen que hacer, están investigando un homicidio, pero tienen que salir a cubrir un allanamiento de u otras actuaciones policiales que los distraen de ese homicidio, y ese homicidio pasa a estar en una nómina de uno más de los casos, de los tantos casos que tienen para resolver, que pueden ser rapiñas, copamientos, y obviamente eso los distrae. Y a veces se nos corta un poco el diálogo, porque la persona que estaba acompañando desde el primer día que encontramos el cuerpo, hicimos el relevamiento de la escena, de repente hasta te lo cambian de unidad. Entonces viene otro, y eso provoca cierto desajuste o distracción en la investigación. Sí, yo creo que ya sería necesario, más allá que la policía ha hecho también un esfuerzo grande en actualizarse, y que hemos tenido instancias y estamos teniendo instancias de aprendizaje juntos, ¿no? Cursos que se están haciendo en conjunto, nuestras actuaciones dentro de la escuela de policía también, donde vamos a contar experiencias de investigaciones que han sido exitosas y otras no tanto, para aprender de los errores. Eso antes era impensable y eso hoy se hace, y eso es bueno, pero tendríamos que dar un paso más, y estoy de acuerdo contigo en que una policía dedicada a trabajar con el fiscal tal vez sería lo mejor.
Bien, te pregunto también desde tu lugar de observación de lo que pasa en tu entorno con tu trabajo, después de todos estos años en homicidios, más de una decena de juicios. ¿Es lo mismo cuando los indagados o imputados tienen una defensa pública que una defensa privada? Para vos, ¿percibís diferencias desde el lado de enfrente?
Dependiendo de quién sea el abogado, más que si es público o privado.
Ajá.
Dependiendo de quién sea el abogado. Y percibo diferencias, sí. La defensoría pública, si bien tiene muchísimas falencias, y creo que es notorio, no se le ha dotado de infraestructura y presupuesto acorde a la necesidad, y estoy totalmente de acuerdo con eso, está muy bien preparada. Está muy bien preparada. Litigar con un defensor público es litigar a la misma altura, ¿no? Han hecho los mismos cursos que nosotros, te saben poner batalla, y es complicado, para un fiscal. Uh-huh. Hay mejores y peores, como pasa con los fiscales.
Pero en el
y
promedio, tu percepción es esa respecto a la defensa pública.
En el promedio te digo que los juicios orales que yo he tenido con defensores públicos han sido hasta más complejos que muchos privados. A diferencia de lo que a veces hay en esa sensación.
Bueno,
en
el prejuicio básico sería que los privados más caros tendrían que ser mejores. Bueno, ese es el prejuicio,
sí,
¿no?
Sí,
ese
es un prejuicio. Yo te estoy diciendo que la gente que va por defensoría y llega a un juicio, yo tengo del otro lado un gran contrincante. Uh-huh. Que me va a poner batalla. Uh-huh. Y que está preparado para eso con las reglas actuales. Entonces, se nos complica, lo que hace que el sistema funcione, ¿no? Después con las defensorías, las defensas privadas tenés distintos tipos, ¿no? Quienes no entendieron el proceso, no lo entendieron. No sé si es porque no han tenido la posibilidad de capacitarse, si es porque se resisten al cambio, o si es
muy formados en el proceso anterior,
o si es una estrategia para complicarnos la vida de otra manera, porque que muchas veces hasta perjudica, me parece, a su cliente, porque se distrae el proceso con lo que nosotros conocemos como chicanas, y hasta es algo de análisis nuevo, la mediatización, ¿verdad? Ves siempre a los abogados, o algunos abogados, quejándose de que el fiscal ocultó prueba, que el fiscal hizo aquello, y se hace como un juicio paralelo a través de los medios, que en lo personal yo trato de achicar y litigar, se litiga en el juzgado, pero bueno, son como diferentes reglas que tienen los abogados según su estilo.
Y Mirta, ¿y el cambio a la oralidad en las declaraciones, por ejemplo, de los acusados o de las personas involucradas, los testigos también, en un proceso judicial como estos, trajo algún cambio o limpieza con respecto a lo anterior? Antes estaba la figura del receptor que tomaba la declaración escrita. Exacto. Alrededor de uno leía una declaración. Exacto. De una persona. Ahí podía haber otros elementos quizás confusores, o que pasaban cosas que pasaban por fuera de esa declaración. ¿La oralidad trajo algún tipo de limpieza en ese proceso y de mejora?
Yo no sé si este es el mejor de los sistemas, calculo que no. calculo que no, y sobre todo con tanto retoque que ha tenido, que no ha podido como evolucionar, siempre tenemos algún cambio que nos hace repensar todo, pero si lo mirás así como en términos de oralidad, y sí ha traído mejoras, digo, en cuanto a transparencia, es indiscutible.
¿Qué podía pasar antes, por ejemplo, si tendrías que explicarle a alguien que nunca pasó por el sistema judicial? ¿Qué pasaba antes cuando...?
Y bueno, había de todo dependiendo de cuál era el juez que tuviera la causa. La primera cosa era que quien juzgaba era el que investigaba. Y yo te puedo decir ahora que estoy del otro lado y que hacemos las investigaciones, o sea, que somos los primeros que recibimos el llamado policial para decir hay un cuerpo en tal lado. Antes eso lo recibía el juez, ¿verdad? Bueno, a vos se te va contaminando la cabeza, porque entras a interactuar con la policía, que es la que está en la calle, son tus ojos en la calle, y te van contando lo que ellos van viendo en la investigación. Vos vas interviniendo, hagan esto, hagan aquello, te reunís con ellos, buscas estrategia de investigación, ellos te cuentan cuáles serían las mejores, ahí vas optando. Eso todo antes, tal vez no de esa manera tan minuciosa, pero lo hacía el juez. Pero yo no tengo que resolver, primero. Yo le tengo que plantear al juez lo que a mi criterio pasó con las pruebas que fui recolectando en la investigación. Y él, con mi versión, las pruebas y la versión de la defensa y las pruebas que la defensa traiga, resuelve de una manera muy independiente. Yo desde que recibo el llamado policial me voy contaminando, digo, me veo la película hasta en colores. Si soy el juez, difícilmente pueda el juez fallar en contra de lo que investigó, ¿sí? O sea que ese es el primer punto de transparencia que tiene este sistema. Después tú hablabas de los receptores, y sí, los receptores eran funcionarios judiciales, son, porque están todavía los receptores, que tenían una experiencia enorme porque eran los que tomaban las declaraciones. No habían técnicas de interrogatorio como hay ahora, que se estudian, entonces tenés preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas que son objetables para no inducir a la respuesta, etcétera, ¿no? O sea, está todo mucho más controlado, sino que era un receptor que preguntaba con una máquina de escribir adelante y que iba haciendo el acta en función de lo que escuchaba, y él interpretaba y resumía, porque era un acta resumida, no taquigráfica. Hoy eso ya no existe, se graban, o sea que queda toda la declaración in totum para que ambas partes la vean, ¿no? Tanto el fiscal como el defensor.
La famosa carpeta.
La famosa carpeta con el legajo fiscal, que tiene que ser obligatoriamente visto por la defensa, y la defensa después podrá contrainterrogar, por ejemplo, al testigo en audiencia en función de lo que nosotros llamamos declaración previa, que no ingresa al juicio, no es prueba, pero sí sirve para controlar que la persona no se contradiga, que sea coherente. Eso le da, y todo eso ante los ojos del juez, eso le da una frescura a la declaración que antes no tenía, porque como tú bien decís, la persona declaraba en un presumario que era muy grande, podía ser breve, pero todos sabemos que llevaba años, y quedaba la declaración en ese expediente, declaración que muchas veces no era hecha ni adelante del defensor, ni adelante del fiscal, ni adelante del juez. Habían jueces que sí, que lo hacían en presencia, pero de esa persona, pero otros, sobre todo en Montevideo, por el volumen de trabajo que tenía, delegaban en ese funcionario, y la persona declaraba, ya sea testigo o sea indagado. Hoy eso, no sé si contesté tu pregunta.
Sí.
Eso como que se fue depurando. Lo mismo con las pericias. Las pericias antes quedaban escritas y así quedaban en el expediente. Hoy el perito tiene que explicar qué técnica utilizó, por qué llegó a esa conclusión, se somete al interrogatorio de la contraparte, puede ser incluso cuestionado con otra pericia posterior, lo que le da a la información que recibe el juez una mayor calidad para poder resolver.
Mirta, sí. Venías contando, ¿no? Hay que ir a levantar un cuerpo, te avisan que hay un cuerpo. Esos claramente son casos de homicidio, pero la fiscalía también actúa en casos de tentativas de homicidio.
Nuestra fiscalía, sí, claro. Sí.
¿Y qué desafío implica esto? Capaz que muchos, pero ¿cómo? Porque ahí el volumen de casos, por ejemplo, me imagino que crece mucho también.
Ah, claro, sí. Sí, por supuesto. Sí, cuando uno dice homicidios, dentro de homicidios pueden haber homicidios tentados, pueden haber situaciones de agresiones que en un primer momento te dan la sensación de homicidio y después viste que existían causas de justificación, por ejemplo, una legítima defensa, o sea que tenés una gama de todo. En el caso de las tentativas, que era lo que creo que hablábamos fuera de aire, que a ti te llamaba la atención, a que muchas veces el fiscal tiene que tener una prudencia muy grande para no resolver rápidamente, porque no sabemos lo que va a pasar con esa víctima, cuál va a ser el desenlace de las heridas que tuvo, que padeció, si eso termina o no termina, queda muy frío decirlo así, ¿no? Pero si algo se complica y termina en un homicidio. Entonces, ahí nos apoyamos mucho del ITF, de los forenses, que son los que nos van haciendo un relevamiento de la evolución de esa persona hasta tener un dictamen que entendemos definitivo.
¿Y cuál es la cuestión ahí? Pues ahí ya no estamos hablando del terreno de los juicios, sino los procesos abreviados. Y, por ejemplo, si vos lográs un proceso abreviado por una tentativa y la persona, la víctima, muere después, eso no cambia,
o sea, la
a
fiscalía
homicidio.
De homicidio, no. Si hay cosas juzgadas, o sea, una vez que tú tenés un abreviado y haces una sentencia, la sentencia es... ya está, es cosa juzgada, no podemos
aunque
volver
haya
a revisar.
Después, no se puede
claro,
tocar
lo que
eso.
Se hace ahí se arregla, no es tan dramático, se arregla de una sencilla manera. Tú no vas a hacer el abreviado hasta que no tengas ese dictamen definitivo. Puede demorar meses. Hemos tenido años de investigación, ¿no? No es que retardemos porque queramos la conclusión de esa causa, sino que es por lógica que tenemos que esperar cuál es la evolución de esa persona. Uh-huh. Nos ha pasado en muchos casos, incluso sonados, que la persona llega muy grave y de todas formas tenés al autor, tenés más o menos cómo se hicieron las cosas, las evidencias ya están más que claras y podrías hacer un abreviado, pero el forense te dice que no tiene todavía un dictamen definitivo, que tiene que hacer un nuevo dictamen dentro de determinado tiempo. Y ahí el fiscal no va a hacer un abreviado.
Bien.
No va a hacer un abreviado.
Para el final, Mirta, vuelvo a los juicios orales. Vos has tenido, decían, más de una decena. En todos los casos, logrando condena. Hasta ahora, eso es así.
Sí, eso me lo volvés a repetir y me pone muy mal.
Bueno, es un dato. La pregunta es... ¿Recordás algún caso en particular de estos que llevaste a juicio donde en algún momento sentiste que no, que podía ser un resultado de absolución, que podías perder el juicio? Sí. Pues básicamente
en la gran mayoría de casos yo pienso que lo voy a perder. Arranco así, ¿tá? Pero eso porque es una forma de ser que hasta me toman el pelo. Y hemos repasado contigo fuera del aire algunos casos emblemáticos y recuerdo, sí, uno que que es la víctima se llamaba Patrick Fontes, era un funcionario policial que en el marco de una rapiña lo ultiman y para mí fue un caso emblemático por cómo se desarrolló toda la investigación y por cómo se hace el juicio y porque empezábamos a poner en práctica algunas nuevas figuras que ponía el código nuevo, como las declaraciones anticipadas de testigos, la reserva de identidad de otros, que ahora ya se hicieron para nosotros como algo más común, uh-huh. En aquel momento era todo nuevo y tuvimos algunos traspiés muchísimos en el decorrer del juicio, que en un determinado momento pensé que podíamos tener un problema mayor. Fue un juicio muy sufrido, pero muy sufrido porque sufrieron mucho no solo las víctimas secundarias, que son las familias de la víctima, sino porque sufrió muchísimo la gente que tuvo que ir a declarar. Y la fiscalía, entre sus roles, no solo tiene a su cargo la investigación, sino que tiene que proteger a la víctima y tiene que salvaguardar la vida de los testigos. Y ahí sí sentimos, Mirta Morales está acá hoy sentada, pero conmigo trabaja un equipo de gente y fue de un trabajo, lo recuerdo y lo voy a recordar toda la vida, titánico, ese caso y otros más, donde había que coordinar con muchas personas, sobre todo con la unidad de víctimas, para que los testigos no fueran, los que tenían reserva de identidad, no fueran vistos. Tuve otros casos, otro caso también, que que recuerdo ahora, que también fue, mira, esto me vino ahora, fue terrible porque sabíamos que estaban esperando a ver dónde, por dónde ingresaban los testigos de identidad reservada y estaban siendo amenazados.
Un dispositivo de presión y por sí, el lado del
sí,
imputado.
Sí, no lo...
¿Por crimen organizado?
No, a ver, a la uruguaya, ¿verdad? Ajá. A la uruguaya, pero que vas viendo que la cosa se está complicando y que más allá de la función principal, que era llevar con éxito el desarrollo del juicio y lograr una condena de quienes nosotros entendíamos por la evidencia eran los responsables, habían otras responsabilidades que nos apremiaban, que era salvaguardar la vida de las personas que iban a declarar y además que declararan tranquilos, con todas las garantías, porque todo el mundo quiere juicio, pero a la hora de tener que ir a declarar ante un juez y en presencia de los defensores y de los imputados, no es sencillo. Digo, yo quisiera que la ciudadanía se pusiera la mano en el corazón cuando piden juicio, pero a la hora de tener que ir a declarar no tengo testigos. Es entendible. Pero lo que queremos es no tener impunidad ni que la gente corra riesgos. Entonces, ese caso lo recuerdo por eso, ¿no?
Uh-huh. Mirta Morales, fiscal de homicidio de segundo turno de Montevideo, muchísimas gracias por este rato.
Gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.